Intermex Radio presenta.
¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos una vez más, agradezco que nos acompañe, estamos transmitiendo a través de Intermex Data Radio y a través de Antat Radio. Gracias, en el marco de esta 35ª edición de la Expo Antat y Alimentaria México 2018. Agradezco la presencia esta mañana, esta tarde en este estudio, se encuentra conmigo voy a ir presentándolos uno a uno. Está Ferdisac Márquez, él es el presidente de ALAS. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto de verdad que esté con nosotros.
Un placer estar nuevamente, año tras año, compartiendo con ustedes aquí. Es solamente un gusto nuevamente.
También se encuentra con nosotros, y agradezco mucho la presencia esta tarde, de Ricardo Alberto Sarzón. Muchísimas Sorzón, gracias por estar con nosotros.
No, el agradecido soy yo. Para mí es siempre un gran gusto venir a México a esta exposición tan importante, así que muchas gracias por invitarme.
Se encuentra también con nosotros Mariano Martín, presidente de la Cámara de Supermercados de Argentina. Un placer de verdad que nos acompañe.
Muchas gracias, es un orgullo poder participar de esta feria de alimentos tan importante para toda América.
Y también agradezco la presencia de Guillermo Botero, de Fenalco Colombia, presidente de la Federación. Gracias por acompañarnos.
A ustedes muchas gracias por la invitación. Es grato estar en un recinto ferial tan supremamente importante que la verdad lo envidian muchísimos países.
Pues de verdad un placer que se integren con nosotros al trabajo esta edición. Digo, han estado ya durante muchos años, pero bueno, particularmente esta edición es una edición importante porque estamos cumpliendo el 35 aniversario y esto, bueno, pues tiene una serie de implicaciones de pertinencia, de asentamiento, de darle continuidad al trabajo que se ha estado realizando. Tenemos poco tiempo, pero quisiera aprovecharlo. Empezaría con Ferdisac Márquez. Han tenido en estos últimos momentos, en estos últimos tiempos, fuertes crisis en su país debido a los huracanes. ¿Cómo se enfrenta toda esta situación siendo el presidente de precisamente ALAS en Puerto Rico? ¿Cómo pueden dar frente y cuáles son las primeras estrategias o las medidas que se toman para poder solventar y para poder enfrentar estas contingencias naturales?
Yo creo que las experiencias vividas en estos momentos nos llevan a aprender y obviamente a mejorar nuestras prácticas diarias de lo que es el detallismo. En Puerto Rico, nosotros, y creo que a todo el mundo internacionalmente, yo creo que en estos momentos, tanto en Puerto Rico como hay huracanes, en otros países hay sismos, en otros países hay otros distintos fenómenos atmosféricos de los cuales tenemos que estar pendientes. Yo creo que como entidades que ayudamos al detallismo y a los empresarios en nuestros países, debemos obviamente estar claros de qué son los primeros pasos a seguir. Muchos de ellos, obviamente, tener lo que es las estrategias establecidas para primeras llamadas de auxilios, primeras llamadas de negocio, suministros, cómo vamos a, que es lo que hemos aprendido en Puerto Rico, los suministros y cómo lidiamos con energía eléctrica y las comunicaciones, que fue lo más que se nos afectó en Puerto Rico. Luego de las comunicaciones restablecidas y el suministro de abastecimientos comienzan a fluir, pues ya es un poquito más fácil. Seguridad es muy importante, es algo que también aprendimos mucho. Y yo creo que son puntos que todos podemos compartir y aprender y llevarnos ese granito de arena para nuestros países.
Esta parte sería importante. ¿Cómo puede esta manera de reaccionar, cómo esta manera de controlar estas contingencias de la naturaleza, que bueno, pues siempre en cualquier país estamos expuestos, cómo puede hacer una cadena de prevención o de aprendizaje a través de la experiencia para los demás países que están integrados a ALAS?
Obviamente, es una cadena alimenticia donde debe estar integrada lo que es el gobierno, el ente privado y las primeras necesidades de lo que sería en Puerto Rico son la Cruz Roja Americana, que es como funciona en un mercado americano. Nosotros hemos aprendido que tenemos que estar en comunicación simultáneamente todos nosotros, tanto la industria de alimentos con todo el ente gubernamental y de la policía, que es lo más importante, restablecer orden en esos momentos caóticos de las primeras horas cuando pasa un algo atmosférico o algo de una similitud de esta índole. Luego de eso, pues básicamente es cada estrategia personal de cada negocio y asimilar los daños que cada negocio ha asumido.
Sembrar la calma, yo creo que sembrar es importantísimo, la calma, porque finalmente esto puede hacer que las cosas salgan de control, ¿no? Sí. Cuando la gente empieza a tener miedo. me dirigiría ahora, por favor, al señor Sorson. Workshop Alas para el 2018 va a ser en Argentina, esa es la propuesta. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo asumen esta oportunidad, esta posibilidad, y cómo lo están viviendo en Argentina?
Bueno, la asumimos con mucho entusiasmo. Nosotros hace mucho que participamos en ALA, venimos a las reuniones. Yo hace, en lo personal, hace 13 años, creo que, o 14, no me acuerdo. Y vemos, siempre venimos con mucho entusiasmo. Vemos que esto es una organización muy importante, así que espero que estemos a la altura de eso, ¿no es cierto? Vamos a ser en una ciudad del interior de la Argentina, Rosario, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires. Un poco por pedido también de nuestros colegas, la gente de Bolivia, y gente que nos dijo que era más acertado, más equidistante para todos hacerlo en esa ciudad. Tenemos un buen lugar, ¿no es cierto? Es el City Center, un hotel muy importante, justamente donde se casó Messi hace muy poco, ¿no es cierto? Tiene los salones adecuados, o sea, tenemos la infraestructura. Ahora, obviamente, hay que trabajar bastante porque tampoco tenemos experiencia en este tipo de evento, un evento internacional de esta magnitud, ¿no es cierto? Pero estamos poniendo todo el esfuerzo y fundamentalmente todo el entusiasmo. Así que esperemos que nos vaya bien. Acá estoy con el presidente de la Cámara de Rosario, que es la ciudad donde se va a desarrollar este evento, ¿no es cierto? Así que él creo que nos puede volcar algo también. El señor Mariano Martín.
Por favor, será un placer.
Sí, bueno, que agregar a las palabras de Ricardo. Realmente estamos muy entusiasmados y nos sentimos orgullosos de poder recibir a ALAS, que fue desde siempre una entidad madre para nosotros, que pertenecemos a la Federación Argentina de Supermercados, que también pertenece a ALAS. Creemos que es una entidad que ha ayudado con el tiempo a ir reforzando ciertos valores, a ir acomodando estrategias que de vez en cuando uno puede pensar que en Latinoamérica, en Puerto Rico o en Argentina no es lo mismo, pero tenemos preocupaciones comunes, tenemos aliados en común y tenemos enemigos en común también, lo cual creemos que recibir en nuestra casa a ALAS es algo que nos llena de orgullo.
Les ha dejado un reto grande, yo creo que cada edición que se lleva del workshop es importante, es buena y va aportando cosas. Y les ha dejado un reto importante la última que se realizó, que fue en Paraguay, si no estoy equivocada. ¿Cuáles son las expectativas para mejorar, para seguir creciendo y evidentemente para traer beneficios a Argentina?
Nosotros entendemos que hay un cambio en Latinoamérica de acuerdo a las difíciles situaciones, tanto climáticas como económicas, que están surgiendo en algunos países, que tienen que ver con la parte gubernamental y las distintas elecciones con los distintos candidatos que fueron eligiendo. Creemos que es un desafío. Si bien en Argentina hemos salido favorecidos con el cambio de gobierno, creemos que es un desafío a mediano y a largo plazo poder relacionarnos con el mundo al cual estábamos cerrados, porque estaban importaciones cerradas y sin desproteger nuestras industrias, que fueron favorecidas en gobiernos anteriores con unas fronteras cerradas, sino que tengan beneficios también las industrias. Y creemos que a Argentina le va a servir mucho esta feria en Rosario, este encuentro en Rosario de ALAS, porque tenemos países hermanos que hace años que ya tienen sus fronteras abiertas y vienen siendo exitosos en eso.
Y bueno, también me gustaría ahora platicar con el señor Guillermo Botero. Un tema importante que están viviendo, que están enfrentando en Colombia, tiene que ver con la tecnología, la nueva manera de estar haciendo las cosas en relación a lo que se vive, a las compras. Vamos, ¿cómo se está enfrentando y cuáles son las expectativas que tienen a corto, a mediano y a largo plazo?
Bueno, yo diría que el mundo es un mundo cambiante a una velocidad absolutamente asombrosa. Y si las personas creen que la tecnología llegó, están totalmente equivocadas. Esta ha sido una de las revoluciones tecnológicas más lentas que ha podido haber. Todo lo que viene va a ocurrir a unas velocidades fantasmagóricas. Hoy en día, por ejemplo, la lucha ya no es contra el analfabetismo, contra el saber leer y escribir. La lucha hoy en día es contra el analfabetismo digital. Es decir, si las personas hoy en día no aprenden de la operación de todo aquello que está digitalizado, pues simple, y no acceden a las plataformas, simplemente no van a poder desempeñarse en un mundo moderno a la vuelta de 2, de 3, de 5 años, donde tendrán que estar dependiendo de un sinnúmero de aplicaciones que las tendrán que tener disponibles en sus celulares, en sus tabletas, en sus computadores, pero que harán parte de su vida diaria. Esto se está transformando, como le digo yo, a una velocidad que es absolutamente inimaginable sobre lo que ha venido pasando en los últimos años. Entonces yo diría, si uno lo mira con una perspectiva de 10 años, pues yo la verdad no sé dónde vamos a ser capaces de llegar. Yo creo que es como en épocas del libertador Simón Bolívar, que tenía su novia Manuelita Sáenz en Quito, y si uno le hubiera dicho a Bolívar que él podía desayunar en Bogotá, almorzar en Quito, comer en Caracas y llegar a dormir nuevamente a Bogotá, hubiera dicho que nosotros estábamos perfectamente locos, que nos debían mandar a un manicomio. Ese tipo de cosas que en ese momento se vio como un imposible, está ocurriendo hoy en día. Todo lo que estamos viendo como imposible, a la vuelta de un año va a ser todo posible. Y ese es el nuevo reto, derrotar el analfabetismo digital. Y será obra de los gobiernos comenzar a hacer capacitaciones masivas alrededor de esos temas. Eso implica repensar, por ejemplo, toda la formación en la secundaria y en la primaria, ni qué decir en la universitaria. Las personas que entran a la universidad en 2018 y que se gradúan en 2022, al salir en 2022, o se renuevan en conocimiento o simplemente se quedaron atrás.
Un reto importante que además hay que asumirlo, porque también está la brecha generacional, la parte de resistencia que las propias generaciones puedan tener en relación a quererse adentrar, a querer experimentar estas nuevas tecnologías, a darse cuenta que ya no es el futuro, ya es la realidad y que va todavía a emprender mucho más allá de lo que imaginamos. Entonces, el vencer ese miedo, el vencernos a nosotros mismos, yo creo que también debería ser una política de todos los estados el aprender a quitar esta resistencia.
Sí, yo tengo que reconocer que hay resistencia al cambio, ni más faltaba que no. Pero yo no diría que eso sucede en las personas mayores. En general sucede en toda la pirámide poblacional. Lo que pasa es que la tecnología para aprenderla requiere unos tutores. Y hay veces las personas mayores, de manera ilusa, le piden a los hijos que les enseñen, pero es a tal la velocidad y sobre un teclado o alguna cosa que la persona no alcanza a comprender. Es decir, la lección tiene que ser como la de la A, la de la E, la I, la O y la U. Tienen que comenzar con todo un proceso pedagógico que le permita a la persona, bien sobre el teclado, comprender lo que está pasando en la pantalla, que es una manera de entenderlo, pero digamos que no es el aprendizaje ese formal en el tablero donde el profesor iba dando paso a paso. Entonces, yo diría que ahí está la gran dificultad. Por eso insisto, tiene que haber unos centros de educativos, y es parte de la misión del gobierno, de progresivamente meter a las personas en esta tecnología. De lo contrario, los vehículos no podrán ser parqueados en un estacionamiento, el acceso al comercio se va a poner mucho más complejo y difícil. A todo lo que tiene que ver con el Estado y las relaciones del ciudadano con el Estado, todo se va a manejar a través de aplicaciones, y esto verdaderamente es lo que es absolutamente relevante. Vuelvo y les digo, todo lo que sabemos hoy en 5 años ya es obsoleto.
Así de rápido está avanzando la vida. Pues por respeto a la agenda de todos ustedes, que yo sé que todos vienen con una agenda muy apretada de negocios y de trabajo, solamente me resta agradecerles muchísimo el haber tenido este pequeño intercambio. Me quedo con temas pendientes con los cuatro. Desgraciadamente los cuatro están en países lejanos y distantes y me va a costar mucho trabajo volverlos a ver, pero hay que dejar abierta la posibilidad para que en la primera ocasión que se pueda podamos volvernos a reunir y terminar temas.
Pues que nos inviten el año entrante.
Con muchísimo gusto, no necesitan invitación, están en su casa. Muchísimas gracias. Me despido, Ferdinand.
Siempre un placer.
Ferdisac, perdón. Márquez, muchísimas gracias. Un gustazo tenerlo nuevamente aquí. Y Guillermo Botero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mariano Martín y el señor Sorzón. El apellido me cuesta trabajo. Sorzón, muchísimas gracias.
Agradecidos somos nosotros.
Muy amable. Un gusto de verdad, que estén muy bien y que sigan aprovechando este encuentro de trabajo, de negocios, que es esta Expo Antavia Alimentaria. Muchas gracias.